Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Al comienzo de este programa, estamos en el periodo de transición de la obra de Mozart entre el gran estilo y la galantería, es decir, mediados de 1774, cuando el joven tenía 18 años. En general, este periodo se caracteriza porque se mantiene el estilo vigoroso y erudito del periodo anterior, pero paralelamente va apareciendo otro estilo, más parecido al por el que había pasado durante sus viajes a Italia, por lo menos en su aspecto formal. Durante todo este periodo, se siente la impresión de que Mozart no está muy seguro de sí mismo, como si no se decidiera entre dos idiomas, uno de los cuales lo seduce por su noble belleza, mientras que el otro tiene la ventaja de que le gusta el medio que lo rodea. En una misma obra, encontramos pasajes de artesanía severa y atrevida, al lado de partes obviamente fáciles y ligeras que encajarían mejor en 1771. Las misas, que es el 192 y que es el 194 que oímos en el programa anterior, fueron escritas con pocas semanas de intervalo y son tan distantes en estilo que parece como si hubieran pasado años entre sí. Y hay sinfonías y sonatas de este periodo donde esta distancia se detecta en un mismo movimiento. Pero el verdadero cambio se nota en el espíritu que guía todos estos procedimientos. Poco a poco, la indecisión de Mozart va disminuyendo y la decisión se va inclinando precisamente en contra de la tendencia que le había inspirado las grandes obras de los periodos anteriores. Más y más, se siente la impresión de que lo que el joven quiere por encima de todo es brillar y agradar. Y cuando de pronto se deja llevar por su gusto por la música seria y vigorosa, rápidamente se arrepiente y vuelve a una alegría fácil y superficial. Su ambición es competir y triunfar sobre Michael Haydn y todos los demás músicos de la corte de Salzburgo, así sea en detrimento de su talento personal y aún de la variedad de inspiración y de logro en la música instrumental. Los sentimientos que expresa durante este periodo, así use un idioma parecido al del periodo anterior, son muy diferentes a los que hemos venido observando. Son más ambiguos y más superficiales. En otras palabras, el joven ha reemplazado la antigua profundidad patética de sus sentimientos por una elegancia mucho más exterior. Entre las dos misas brevis, en fa mayor y re mayor, que es el 192 y que es el 194, que oímos en el programa anterior, Mozart compuso el Dixit et Magnificat en do mayor, que es el 193, para coro a cuatro voces, dos trompetas, timbales, órgano y cuerdas sin violas. La musicalización de estos dos salmos es una transición característica entre el estilo tan austero, casi abstracto de la misa en fa mayor y el tono tan melódicamente bello de la otra misa. El Dixit y el Magnificat son la parte inicial y la final del oficio litúrgico de vísperas. En este caso, Mozart solamente compone estos dos segmentos como complemento del resto de unas vísperas que probablemente ya habían sido compuestas por otro de los maestros de capilla de Salzburgo, Michael Haydn tal vez, o Leopoldo Mozart. En cualquier caso, el ensayo del joven en un género nuevo para él tiene muy buenas consecuencias. Evidentemente, el carácter tan particular del texto le impone la obligación de darle un carácter grave y recogido, claramente destinado a recordar la antigua música religiosa. Desde el punto de vista de estilo, estos dos salmos están ligados a la misa en fa mayor del mes anterior. Pero por debajo de esta apariencia exterior, que es el 193, está animado por un espíritu completamente diferente del de la misa. en lugar de preocuparse por la riqueza armónica o por la ingeniosidad de su contrapunto, Mozart obviamente quiere aquí que sus coros sean verdaderas obras religiosas, como las que le había enseñado el padre Martini en Bolonia. Las imitaciones de las voces tienen un carácter noble y poderoso, con una discreción que hace resurgir su belleza tan elegante. Pero el acompañamiento instrumental pertenece totalmente al nuevo estilo religioso de Mozart. Brillante y rápido, con numerosas imitaciones entre los violines al tiempo que las trompetas y los timbales emiten llamadas sonoras, lo que contrasta un poquito demasiado, especialmente en el Dixit, con la grandeza íntima de las voces. En las dos fugas del Magnificat, por lo contrario, se limita, en la mayor parte de los casos, a doblar o a reemplazar las voces. A continuación transmitiremos el Dixit et Magnificat en do mayor, que es el 193, interpretado por el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel.
Oh, Et in secula seculorum, et in secula seculorum.
Acaban ustedes de oír el Dixit et Magnificat en do mayor, que es el 193, de Wolfgang Amadeus Mozart. Los documentos que nos han llegado solamente aseguran que las 12 variaciones en do mayor para piano sobre un minueto de Johann Christian Fischer, que es el 179, fueron escritas antes del 30 de diciembre de 1774, fecha en que desde Múnich se las solicita a su hermana, y sabemos que las publicará en París en 1778. Su propósito debe haber sido presentarlas en concierto para mostrar su habilidad como pianista. Es obvio que no es una obra destinada para ser estudiada por sus alumnos, y sabemos que además de Múnich, Mozart las ejecutará durante su gran periodo vienés. En cuanto al tema, el minueto tan mediocre del oboísta Fischer fue por mucho tiempo muy popular en toda Alemania. Ya hemos hablado del extraño periodo de transición que Mozart está pasando a mediados de 1774, en que intenta llegar a un estilo moderno de galantería con la ayuda de un idioma erudito y un poco arcaico que había adquirido en Italia y en su último viaje a Viena, y con el cual había expresado emociones muy profundas. Esta contradicción entre sus ideas y su estilo, de la que hemos visto algunos ejemplos muy curiosos, no se muestra en ninguna parte con más claridad que en estas variaciones, cuyo objetivo es mostrar la calidad interpretativa de su autor y que al mismo tiempo están repletas de fórmulas muy eruditas, recuerdo de las nobles ambiciones del periodo anterior. En las 6 variaciones sobre un minueto de Salieri, que es el 180 del año anterior, y que oímos oportunamente, el joven se había divertido improvisando una serie de pequeñas fantasías con el pretexto de variar un tema dado. Pero en estas variaciones, el objetivo es repetir 2 veces el tema, cada una con ornamentos nuevos, pero suficientemente discretos para que la audiencia reconozca la línea melódica del minueto. Mozart aquí renuncia momentáneamente a la concepción antigua que su genio de poeta creador había probado conocer y amar, y se resigna a admitir la concepción nueva de los italianos y los franceses, la que usará de nuevo en el futuro, pero siempre contra su mejor juicio, con un deseo transparente de sustituir estas repeticiones mecánicas por los impulsos de su fantasía. El resultado de estos procedimientos es la mezcla de un propósito puramente ornamental y mundano con procedimientos eruditos. El uso del contrapunto es continuo en medio de las repeticiones brillantes y virtuosistas del minueto, y de vez en cuando aparecen más investigaciones armónicas y unos pequeños pasajes que muestran que a Mozart se le olvida el objetivo galante de su obra y se dedica a satisfacer su curiosidad personal. Y de toda esta mezcla, el resultado es una obra extraña, más original que agradable, que mientras nos asombra por el alto grado de progreso a que ha llegado el joven en técnica pianística, no nos produce un placer artístico equivalente. Escuchemos las 12 variaciones sobre un minueto de Johann Christian Fischer en do mayor, que es el 179, interpretadas por el pianista Walter Gieseking. Thank you.
Thank you.
Acabamos de transmitir las 12 variaciones para piano sobre un tema de Johann Christian Fischer en Do mayor, que es el 179, de Wolfgang Amadeus Mozart. Hoy vamos a interrumpir la secuencia cronológica que más o menos rigurosamente hemos estado siguiendo, porque tenemos para ustedes una obra que no pudo ser incluida en su momento apropiado por falta de versión discográfica, la versión para teclado de 12 de los 20 minuetos, que es el 103. Esta primicia proviene de la feliz decisión conjunta de la gran pianista Beatriz Acosta y de la Radiodifusora Nacional de Colombia de complementar lo inédito en discos de la obra para piano de Wolfgang Amadeus Mozart, algunos de cuyos resultados ya hemos incluido en programas anteriores. Ya en varias oportunidades nos hemos referido a la importancia de la música de baile en la música culta del siglo XVIII y lo que significaba el baile y la música de baile para Mozart. Las fiestas de carnaval en Salzburgo comenzaban en Navidad y no terminaban hasta el miércoles de ceniza. Y sabemos que Mozart era claramente fiestero y le encantaba bailar. Los 20 minuetos, que es el 103, deben haber sido compuestos al final del verano de 1769, cuando tenía 13 años, antes de su primer viaje a Italia, y fueron escritos rápidamente, lo que se puede inferir por su escritura, por usar 4/5 seguidas, que es un error gramatical que Mozart nunca hacía, y por su costumbre general al escribir música de baile. El ritmo de estos minuetos es muy variable, y el periodo de 8 compases a veces se extiende a 10, 12 o 14, lo que nunca volverá a ser después, seguramente porque confundía a quienes los bailaban. De los 20 minutos para orquesta, Mozart transcribió los 12 primeros para teclado, muy seguramente para ser tocados por sí mismo o por su hermana, y vamos a escucharlos interpretados por la pianista Beatriz Acosta, seguramente en estreno mundial. Thank you.
Thank you. Thank you.
Con la versión para teclado de los 12 primeros de los 20 minuetos, que es el 103, interpretados por la pianista Beatriz Acosta, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Wolfgang Platt, Eric Smith, Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando el periodo de transición de 1774. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.